En el capítulo pasado del especial de seguridad alimentaria vista desde el campo, hablamos de las difíciles condiciones de subsistencia de nuestros campesinos. Son varios los factores que afectan su permanencia en las zonas rurales o anulan su productividad. Entre ellos tenemos los tratados de libre comercio, la precaria infraestructura vial que dificulta la comercialización de los productos, los altos costos de los agroquímicos, el desplazamiento forzado y ahora, como gran preocupación, la migración de los jóvenes del campo a las ciudades. El campesinado colombiano se está envejeciendo y no es claro el relevo generacional, un factor preocupante que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Según el más reciente censo poblacional del DANE, de los 48.258.494 habitantes en Colombia, 11 millones de ellos vive en zonas rurales, de los cuales el 36.7% tiene más de 65 años. El 34.3% está entre los 41 y los 64 años y el 24.5% tiene entre 26 y 40 años. Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander tienen el mayor porcentaje de campesinos, con un 44.3% de sus pobladores mayores de edad. Otro factor preocupante es el difícil acceso a la educación de los campesinos, lo que limita el progreso y perpetúa la pobreza en el campo. La tasa de cobertura educativa en las áreas rurales es de un 30%, comparada con el 65% de las urbanas. La tasa de deserción a nivel rural es de un 10.9%, mientras que en las ciudades esta es de 2.5%. La participación en los programas de preescolar es de menos de 4% en las zonas rurales. El 8.4% de la población rural no sabe leer ni escribir. Según cifras del DANE, Colombia pasó de tener 8.56 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en 2019 a contar con 9,04 millones. En el campo pasó de 34.5% en 2019 a un 37.1% en 2020. Las difíciles condiciones de desigualdad entre el campo y la ciudad requieren una urgente intervención del Estado en beneficio de nuestros campesinos. Los invitamos a seguir con el desarrollo de este interesante tema.
Continuamos con una educación y desarrollo. Hoy en la grata compañía de la doctora Julia Alba Ángel, nuestra querida vicerrectora de Inclusión, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, y por supuesto el doctor Juan Carlos González. Juan Carlos es el director nacional de Campunat, un programa fundamental en nuestra universidad que impulsa la seguridad y la soberanía alimentaria en una población muy particular de nuestros campesinos en todo tipo de territorios del país. ¿Qué hay en términos de ir desafiando la cultura del agroquímico versus todo lo que implica la bioagricultura?
Claro que sí, maestro. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, desde Campunat? Nos hemos sentado, como yo le decía, es un diálogo de saberes con los campesinos y en este caso, por ejemplo, con el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Escuchar sus necesidades, y una de las primeras fue el tema de los agroinsumos y los agroquímicos. ¿Ya qué estamos haciendo? Con la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, estamos formulando un proyecto para generar abonos orgánicos para la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero también no solo para ellos, en general es para cualquier campesinado, cualquier grupo de campesinos que vea cómo los precios de los agroinsumos siguen subiendo y por ende o no producen o lo que producen les cuesta mucho más. Y ya hay una brecha entre lo que venden y lo que producen. Entonces, si siguen produciendo a mucho más costo y les siguen pagando mucho menor, pues se van a la quiebra. Entonces, lo que estamos tratando es, con las investigaciones, por ejemplo, del frijol o en general, tratamos primero de mejorar esa balanza, que sean más productivos. Pero segundo, tratando de reducir los costos, por ejemplo, en agroinsumos y en agroquímicos. Y digamos que cuando hablamos de formación, también empezarle a generarles tecnificación. Es una cosa complicada en un país como Colombia, donde no hay unas políticas realmente serias en cuanto a tecnificación del agrocolombiano. Y adicional a eso, súmele la firma de tratados de libre comercio, en donde estamos firmando con otros países que tienen protección de sus productos agrícolas, de sus campesinos. Nosotros dejamos, firmamos un tratado de libre comercio y dejamos a nuestros campesinos casi que se los coma el lobo con un tratado de libre comercio lesivo para ellos.
Es cierto, y hablando de esto de exportaciones, hay un factor de coyuntura también, la guerra Rusia-Ucrania, donde se produce la gran cantidad de estos fertilizantes y agroquímicos. ¿Cómo ve usted eso, doctora? Para la política que hay que establecer y pedirle a los candidatos, bueno, hablemos un poquito de este tema.
Total, total. Si analizamos, por ejemplo, el nitrógeno ureico que se incorpora en grandes volúmenes en la producción agropecuaria, uno de sus yacimientos, o por lo menos para Colombia en las importaciones de urea, uno de los principales exportadores hacia nosotros es Rusia. Pero mire usted la dualidad. Bueno, cuando hablamos, e incluso lo habla la misma FAO, sobre alimentos inocuos, está hablando de alimentos que en su generalidad contengan menos químicos o los menos químicos posibles. Correcto. Entonces, esto está articulado también. Entonces, son esas fuentes alternativas. ¿Por qué la dependencia a la urea? ¿Sí? ¿Por qué la dependencia? Si, por ejemplo, existen y estamos trabajando en la universidad en Campo UNAD, por ejemplo, en bacterias fijadoras de nitrógeno, en bacterias fijadoras de fósforo, ¿sí? Entonces, hay que buscar y hay que propiciar investigación aplicada para desligarnos, por ejemplo, de la urea. Un tema también muy importante son las cantidades. En Campo UNAD, por ejemplo, hicimos una investigación financiada por MinCiencias, en donde con una compañía desarrolladora de software, Saita, y los campesinos papicultores, pues trabajamos. En la universidad somos muy, muy potentes en todo lo que son tecnologías 4.0. Entonces desarrollamos con ellos un hardware, un dron que hace la revisión de los campos. Correcto. Y que dependiendo la cantidad de hojas lesionadas le dice al agricultor, hay que aplicar producto ya o no hay que aplicarlo. Porque ¿qué pasaba? Usualmente siempre hay una tabla, ¿no? Religiosamente hay que poner tal producto, herbicida, químico, pesticida, a los 15 días y a los 45 repetir, necesítelo o no. Pero con estos desarrollos como Campo Smart, se regula la cantidad de productos que hay que aplicar, mejoramos el medio ambiente porque disminuimos la contaminación y mejoramos el bolsillo del campesinado. Y esto ligado a un software. Y uno dice, pero un campesino mirando un computador, pues sí, ellos en este momento lo hacen y están integrados perfectamente a esas tecnologías.
Y es que este es uno de los puntos que tal vez más hemos influido en Campo UNAD, ¿no, doctor Juan Carlos? Porque se trata desde una investigación aplicada, de unas condiciones donde esa historia bastante dramática del campo colombiano, con una explotación realmente artesanal, donde realmente la posibilidad de crear agroindustria ha sido generalmente vedada, donde uno quisiera que los candidatos a la presidencia de la República hablaran de estos temas, porque finalmente estamos hablando de la soberanía y la seguridad alimentaria. Y desde esa perspectiva uno quisiera saber qué va a pasar con los campesinos colombianos, que no solamente tienen el problema de la migración que se está dando de los jóvenes, sino también de unas condiciones que les hacen cada vez no solamente más pobres, sino más en unas condiciones de miseria, ¿sí? Que hacen que pasan las décadas y aquí no pase absolutamente nada. No hay políticas realmente que nos lleven a decir, bueno, ya es hora de pensar, por ejemplo, en los monocultivos para darles otro tipo de manejo mucho más técnico y desde allí fomentar la agroindustria. ¿Qué pasa con ello, doctor Juan Carlos?
Bueno, realmente se conjugan un montón de elementos en cuanto a política pública. Lo primero es, en el país vemos todo segmentado. Entonces, hay que hacer política pública de educación rural, entonces Ministerio de Educación. Hay que hacer política de innovación agropecuaria, entonces Ministerio de Agricultura. Y a veces dicen, dentro de la política del SNIA, del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, y un delegado de las universidades, pero no se hace efectivo. Entonces, hay que atacar este problema desde múltiples facetas, pero no segmentado. Lo que quiero decir es, hay que hacer un gran Congreso Nacional de Política Campesina. ¿Y eso qué implica? implica sentar todas las carteras, sentar a todos los actores, porque muchas veces las políticas las hacen de espaldas al campesinado. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes hablaban ahorita del monocultivo o cuando hablamos también de los agroinsumos, nosotros llevamos muchos años con comunidades campesinas y comunidades indígenas que vienen trabajando ancestralmente, con sus saberes ancestrales, como decía la vice, pero no los escuchamos a veces. Entonces, escuchémosles cómo ellos vienen manejando desde hace miles de años una problemática que para ellos no es problemática, y es, por ejemplo, las plagas. Ellos lo manejan de distintas formas. Entonces, nuestras políticas públicas siempre van en torno a tecnificación, pero tampoco, uh-huh, también nos falta un diálogo de saberes. Hay una cosa interesante que estamos haciendo también, por ejemplo, con la Escuela de Ciencias Sociales, y es, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la Escuela de Ciencias Sociales con Campunat? Pues ese diálogo de saberes, esos diálogos con nuestros pueblos ancestrales indígenas, que desde Campunat podemos decir qué interesante sería, no solo el tema de los agroinsumos o de los fertilizantes orgánicos, sino cómo hacen un manejo, por ejemplo, del tema de riego en comunidades, por ejemplo, en Cauca. Entonces ahí entra la Escuela de Ciencias Sociales y nos dice, mire, se hace de tal forma. Qué interesante poder eso comunicarlo al resto del país y que otras culturas ancestrales también nos logren comunicar. Correcto. Y desde ahí empezar a transmitir.
De acuerdo. Usted trajo, para cerrar este segmento, doctora Julialba, en una de sus respuestas, el tema del referendo campesino. Recordémonos a los televidentes cuáles son esos puntos centrales de ese referendo que deberían de revisar los candidatos. Total. Para que la construcción de política también vaya en esa línea.
Total, total. Muy a tono de lo que ustedes venían hablando, por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución que los campesinos y campesinas proponían modificar está relacionado con el uso y tenencia del suelo. En estos momentos escuchamos mucho, por ejemplo, el tema del fracking, el tema de la explotación petrolera. ¿Qué preocupa? En ese artículo 65, por ejemplo, desde el referendo se proponía que el uso tenga prioridad hacia la producción de alimentos. Cuando un Estado-nación depende tanto en su economía, por ejemplo, del petróleo, pensaba yo en qué momento se puede desarrollar una suerte de enfermedad holandesa, en donde cuando haya tanta dependencia de los recursos naturales que llegan, pero por ejemplo en una sindemia, en una nueva sindemia, cuando cierren las fronteras y si todo lo importamos, este no es un problema solo del campesinado. ¿Qué van a comer las ciudades si la comida viene del campo? Y si cierran las fronteras a la importación, entonces ¿en qué vamos a quedar? También se hablaba, por ejemplo, de la educación rural. Una educación flexible, una educación que les llegue, una educación como por ejemplo la que desarrollamos en la UNAD, más allá de los ladrillos, del mortero, de la instalación, es una educación que les pueda llegar realmente para todas y todos. Eso es fundamental. Correcto. Otros temas, el crédito agropecuario. ¿Sí? Pues generalmente cuando se hace una solicitud de crédito, lo primero que se pide es muéstreme la propiedad. Muchos de los campesinos no tienen propiedad del terreno en el cual generación tras generación han habitado. Entonces, ¿cómo le van a demostrar a la institución que les preste dinero si no pueden demostrar la tenencia? Entonces, estos son puntos estructurales. También se hablaba, por ejemplo, de precios de regulación. Hace muchos años existió el IDEMA y al menos allí tenían unos precios de sustentación básicos. Correcto. Para que después de sacar una cosecha no sea el descalabro al momento de la venta.
De acuerdo.
Entonces, allí también se pedía eso. La investigación fundamental, Campounat como un dispositivo, investigación aplicada y específicamente para las necesidades del campesinado, que responda a eso, entre otras tantas de las propuestas del referente.
Entre otras tantas que estaban allí, ¿no?
Entre otras tantas.
Entre otras, yo creo que hay una serie de elementos que determinan que el campesino en las regiones, en su territorio, en sus microterritorios, debe de sentir tal seguridad por parte del Estado, ¿sí? Que al final esa es la ruta de la seguridad alimentaria. ¿Sí?
Así es.
Brindar ese bienestar extendido, bienestar para el campesino, para su familia, bienestar en términos no solamente de condiciones de vida, sino también de condiciones de salud, de educación, de justicia. En eso estamos pensando nosotros mucho. Porque además Campunat promueve la telesalud para el campesinado, la telejusticia, estamos afianzando muchísimo, como lo hemos dicho ahora en estas reflexiones, todo lo que tiene que ver el papel protagónico del campesinado con un país que tiene que ser cada vez mucho más equilibrado en la productividad, en la competitividad del campo. Y desde allí, por supuesto, pues vamos a seguir ahondando con estos dos grandes expertos una vez veamos estos mensajes institucionales. No olviden que también nos pueden sintonizar, además de la señal institucional, en el canal Zoom Universitario y en la TV UNAD virtual, un canal propio de la UNAD en las plataformas que ayudan a que esta universidad irradie todo este tipo de reflexiones para todo tipo de personas que quieran conocer con más detalle por qué el transversal de la educación nos toca en todos los escenarios de gestión de la sociedad. Ya volvemos.
Tu programación de la UNAD, tecnología, actualidad, academia al servicio del país, más UNAD, más país. TV UNAD virtual, para el estudiante, para la comunidad. TV UNAD virtual, en tu dispositivo la vas a encontrar.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Continuamos con UNAD Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de la doctora Julia Alba Ángel y por supuesto del doctor Juan Carlos González, ambos expertos, investigadores reconocidos de nuestra universidad, con quienes estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria, especialmente en las zonas rurales. Por ahora, los quiero invitar, queridos televidentes, a escuchar las voces de los colombianos y de las colombianas en las calles, en los diferentes territorios, y su opinión sobre el hambre en Colombia.
¿Qué cree que debemos hacer para dignificar la vida de los campesinos y así evitar que emigren a las ciudades a engrosar las filas de la miseria?
Valorar realmente el trabajo que ellos realizan, poner un precio coherente a lo que ellos nos producen versus lo que se ganan, de pronto darles subsidios más fuertes que soporten vivir en el campo, que es una forma de vivir difícil, pero nosotros no valoramos ese trabajo que es bien complejo.
Pues sin duda alguna las importaciones que se hacen del extranjero son las que nos hacen precaria la situación del campo. Precisamente, pues nosotros siendo podríamos ser la despensa del mundo, o sea, la producción la podíamos hacer nosotros, pero de todos modos existen factores que tienden a importar muchos de los alimentos que nosotros mismos podíamos producir. Entonces, pues si los gobiernos le pusieran más cuidado a eso, sería más, se le podía dar más empuje al campo.
Pues ayudarlos, sobre todo el gobierno, darles un apoyo, darles una de estas, porque la juventud del campo se viene es para la ciudad a aguantar hambre, a sufrir, y por eso es que viene tanta delincuencia, por tanta gente que ahí no tiene nada que hacer.
Yo considero que protestar por los derechos es lo más esencial, porque el Estado no proporciona los derechos que las personas se merecen, y en el tema de los campesinos no les ayudan. Entonces, yo considero que protestar por los derechos.
Yo soy no el del ciudadano, yo soy del campo, de campesina. Ustedes saben el problema, la comunidad indígena en Venezuela, de lo de la guerrilla, le hicieron, desplazaron. Nosotros somos desplazados ya más de 20 años. Y hablamos, yo no soy de aquí, de Bogotá, yo soy de Florencia, Caquetá. Venimos, hacemos artesanía, manillitas, de todo hacemos. Venimos a vender acá para sus ventos, para estar sufriendo con hambre. Entonces estamos luchando. El gobierno también dice que van a ayudar por pérdidas de la comunidad de resguardo donde estamos viviendo. ya como 20 años ya, pasó 20 años.
Bueno, vamos a hablar de un tema para cerrar este bloque, que tiene que ver con las grandes pérdidas que se dan en el sector. Ya lo habíamos mencionado, la falta de tecnificación. No solamente en términos de la cadena de producción, sino en la cadena de comercialización y distribución de alimentos. La UNAD ha planteado desde hace mucho tiempo en el programa CampUNAD rutas, por ejemplo, de economía solidaria, de cooperativización del campo.
Así es.
¿Qué hay allí? ¿Qué estamos impulsando? ¿Y qué esperaríamos que esas políticas que lleguen para el campo nos puedan abrigar un mejor futuro?
Vale. En la pandemia evidenciamos algo. Cuando estábamos encerrados todos, la vicerrectora dijo, hay que hacer un programa de solidaridad con nuestros estudiantes campesinos, pero también con los productores campesinos. Y ahí nace Agrojusto. Y Agrojusto tuvo varias experiencias porque fue como un hijo que sale muy rápido y que en la marcha tiene que caminar y andar y casi que correr. Entonces, cuando estábamos preguntándole a nuestros estudiantes campesinos y productores, mándenos la información para poderla divulgar en nuestras redes y generarles unos procesos de mercadeo y de comercio, surgió algo muy interesante. Y es que hablando con el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, yo le decía a don Luis Alejandro, mándeme la información y se la publicamos. Y él me dice, pero es que tengo 15 toneladas de pera en Genesano, pero no la puedo sacar en libras. Tengo que sacarla en bloque, 15 toneladas de pera. Y ahí surge, y en la práctica dijimos, necesitamos hacer unos procesos de comercialización, unos procesos de logística para que el campesino aprenda cómo sacar sus productos de branding, de mercadeo electrónico, para que ellos aprendan cómo sacar sus productos afuera y no depender siempre del intermediario. Entonces nosotros, desde la vicerrectoría CampUNAD y con las otras escuelas como ECASEN, estamos generando unos procesos y unos cursos cortos, porque esa es otra cosa. Nuestros campesinos no van a decir, va a ser un diplomado de 120 horas, no tienen las condiciones. A veces las tienen, a veces no. Entonces, viendo eso, ¿qué hacemos? Cursos cortos de logística, de transporte, de inventarios, de, como yo les decía, de mercado electrónico, que le permite a ellos ser mucho más ágiles para sacar sus productos. Entonces, eso digamos que eso es por un lado. Y lo otro, siempre estar como muy pendiente de esas dinámicas sociales. ¿Qué necesitan los campesinos? ¿Qué necesitan nuestros campesinos y campesinas? Y sobre eso, responderle desde la academia. Entonces, por eso todas las escuelas en la universidad son fundamentales para ese propósito.
Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Los invito para que no olviden escribirnos a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co, y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Yo creo que en Colombia a veces nos quedamos como muy limitados en cuanto a los sueños, ¿sí? La agroindustria campesina, porque Juan Carlos nos habla un poco de toda la comercialización del producto en fresco, pero uno de los elementos que ha desarrollado el campo en otras partes del mundo es la incorporación de pequeña y mediana industria dentro de la unidad productiva. ¿Qué podemos impulsar allí? ¿Qué deberíamos de trabajar en términos de acabar, entre otras, con esas cadenas de intermediarios que son las que al final se llevan la ganancia del trabajo del campesino?
Esta pregunta es muy importante y muy interesante. Tradicionalmente, ancestralmente, los países, sobre todo del eje del sur, han enfocado sus productos agropecuarios hacia producir y vender exactamente lo mismo.
Producción
sin
primaria.
Transformación. Uh-huh. Sector primario de la economía. Uh-huh. Desatendiendo tal vez lo que más futuro tiene y que sí vieron países del eje del norte, como por ejemplo los europeos. Sector secundario de la economía, la transformación. La cantidad de productos derivados que de esas cosechas pueden salir. Pero también el sector terciario de la economía. Uh-huh. Por ejemplo, en campañas como Campo UNAD, específicamente, por ejemplo, en proyectos como Agrojusto, nosotros estamos cualificando a campesinas y campesinos para que lleguen al sector terciario de la economía. Esa es la comercialización.
De acuerdo.
Comercialización. Entonces, pero no la comercialización usual, donde siempre se hace publicidad, donde los medios tradicionales, no. Estamos hablando de mercadeo 4.0, en donde las redes, en donde los videos, en donde el comercio digital, en donde el marketing personal y todo esto nuestros campesinados ya están cualificados. Pero no se queda ahí. Vamos en tres sectores de la economía. En este momento ya hablamos del sector cuaternario de la economía.
Total.
Hablamos de ecoturismo, hablamos de la venta de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, cómo también combinar acciones de ecoturismo en esas fincas, en esas granjas campesinas que también las puedan generar, en servicios ecosistémicos. Eso es fundamental. Y el sector quinario de la economía, donde en Campo UNAD le trabajamos totalmente. Y es cómo se integran ciencia, tecnología y sociedad.
De acuerdo.
Para trabajar en conjunto, pero en conjunto realmente.
Así es como tiene que ser. Doctora Julialba, para la reflexión final y nuestro agradecimiento por participar en el programa.
Bueno, muy complacida de acompañarles. El mensaje es el siguiente, el mensaje es una invitación a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo el día de hoy, para que se integren a Campo UNAD, para que se integren al Observatorio Intersistémico Regional. Hemos hablado muchísimas cosas y sé que muchas personas han de estar muy interesadas. Ingresen a nuestra página web, busquen qué ha hecho Campo UNAD, busquen. Tenemos un programa que se llama Con Olor a Región.
Correcto.
Allí van a ver en plenitud, en campo, todo lo que se está haciendo. Y que nos contacten a través de nuestros correos electrónicos y nos digan, queremos hacer parte, queremos acompañarles en esta brigada, que realmente, y lo decía bien Juan Carlos, no estamos hablando del campesinado como si fuera un actante fuera exobiológico allá. No, es que las ciudades y su vida dependen del campo. Entonces, bueno, este es un llamado para que todos y todas pues trabajemos alrededor de estos temas.
¿Alguna invitación adicional para que participen en el Observatorio Intersistémico Regional?
Bueno, del Observatorio Intersistémico Regional tenemos además algo muy importante. Y es que no es aquí, en Bogotá, en la sede nacional. Tenemos centros de pensamiento territorial en cada una de las 8 zonas del país. Así que líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, emprendedores, campesinas, campesinos, comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras, todos los colectivos aquí son bienvenidos. Tenemos sesiones de trabajo todo el tiempo y diálogos permanentes con las regiones. Así que tenemos 65 sedes de la UNAD, pues bueno, pues que allá podamos también vernos y escucharnos. No solamente estamos en la virtualidad.
Pues esperamos volver a tenerlos a ustedes dos en otra oportunidad. Por ahora, a nuestros televidentes, mil y mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva entrega de UNAD Educación y Desarrollo. Y por supuesto, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.